más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, y esperamos que lo vayáis a disfrutar. Otro día comenzamos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este programa especial de verano del espacio en blanco. En la parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Son muchos los temas que os hemos preparado para hoy, pero antes abrimos redes sociales, El Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es, y un nuevo número de WhatsApp. Apuntarlo si queréis, 633-50-50-11. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para esta noche.
Para esta semana os hemos reservado algunos enigmas desconcertantes y variados. Comenzaremos nuestro viaje en Argentina, en un pueblo lleno de misterios y en un cerro poblado de extraños enigmas, el Cerro Uritorco. Seguiremos viaje hacia Egipto para encontrarnos con un investigador que ha cambiado la cronología de algunos de sus monumentos. Conoceremos en la isla mágica de La Gomera a uno de los patriarcas del Silbo Gomero y hablaremos de aviones desaparecidos. Esas son las intenciones de esta noche. Un nuevo viaje hacia ese mundo de los enigmas y misterios que aquí nos gustan. Disfrútalo.
Nos vamos hasta Buenos Aires a entrevistarnos, encontrarnos con nuestro primer invitado, Sebastiano De Filippo. Buenas noches, Sebastiano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Un placer que estés aquí en el Espacio en Blanco. Te teníamos ganas, hacía tiempo que teníamos esta cita prevista. Hoy por fin se puede cumplir. Déjame que te presente, ¿vale?
¿Cómo no?
Cursaste estudios universitarios de antropología y sociología. Eso no se ve yo en Buenos Aires, pero sin embargo eres músico. Te graduaste en dirección de orquesta con las máximas calificaciones por la Real Academia de Música en Londres. Eres autor de varios libros. Has dado conferencias y escritos que recibieron premios en montones de lugares, Italia, España, etcétera, y eres caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana. Todo eso, y además has escrito un libro sobre Capilla del Monte, se llama La Ciudad Azul.
La Ciudad de la Llama Azul.
De la Llama Azul. ¿Cómo un músico como tú, aunque bueno, antropólogo y sociólogo, se mete en escribir un libro sobre estos temas?
Bueno, es una larga historia, pero tiene que ver con una historia personal, una historia de vida. Pues de pequeño yo pasaba algunos veranos, algunas vacaciones en casa de mi abuela materna, que vivía justamente cerca del lugar donde se desarrollaron todos estos acontecimientos tan misteriosos. Uh-huh. Eso hizo que entrara en contacto con la historia desde muy pequeño, y desde entonces que esto me acompaña, y bueno, en los últimos años se ha vuelto una investigación bastante obsesiva que ha culminado en el libro.
Uh-huh. ¿Músico? ¿Te interesaban desde pequeñito en todas estas cosas?
Sí, siempre he sido una persona muy curiosa también por fuera de la que es, en definitiva, mi profesión principal. Y este libro es la prueba de ello.
Ya. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Te ha pasado algo extraño de eso que te haga decir, wow, qué pasa aquí?
A ver, alguna vez he visto alguna luz rara por la zona del Cerro Uritorco, pero no me atrevería en absoluto a darle ninguna explicación concreta, ni normal ni paranormal, pero sí he visto alguna cosa curiosa.
Vale, pues con este señor Sebastiano De Filippo, desde Argentina, vamos a meternos en un misterio que nos habéis pedido algunas veces, recurrente, que sigue estando ahí. Nos vamos enseguida hasta Capilla del Monte.
Nuestro viaje esta noche nos lleva hasta un lugar lleno de leyendas. Se trata del Cerro Uritorco, en Argentina. Estos son los primeros datos. El Uritorco, Uritu Urqui, Cerro de los Loros en Quichua, es un cerro de 1949 metros en el centro de Argentina, situado en el norte del Valle de Punilla, próximo a Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Su cumbre es la máxima elevación de las Sierras Chicas, llamadas antiguamente Viaraba. Es considerada la sexta maravilla natural de Córdoba. Juan Franco Lazzarini nos da más datos sobre el lugar.
Capilla del Monte se encuentra al pie del Cerro Uritorco, sobre la Ruta Nacional 38, a 975 metros sobre el nivel del mar. La bondad del clima y sus bellezas naturales atraen día a día a turistas y visitantes. Antes de la conquista de América, que concluyó con la muerte de casi todos los aborígenes y el robo de sus pertenencias, el Cerro Uritorco era considerado sagrado por los indígenas de la época. La tradición oral que llega a nosotros a través de las creencias populares de los ancianos lugareños nos dice que estas tribus contemplaban extasiados las luces o entidades cósmicas que surcaban los cielos, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios que emergían de sus tumbas. Cuanto más grande era la luz, mayor energía demostraba tener el espíritu visitante.
Luces extrañas en el cerro, ciudades intraterrestres, lugar de poder, el bastón de mando. Estos son algunos de los ingredientes de la historia que hoy os queremos contar. Así es como se contempla en Argentina este lugar, pero quizás haya otras visiones diferentes. Esta noche nos acompaña un investigador que ha realizado un estudio sobre el enclave y viene a darnos el resultado de su tesis.
Pues vamos a situarnos, Sebastián, nos da ahí algunos datos, pero ¿dónde está Capilla del Monte y por qué se hizo famosa o se ha hecho famosa?
Capilla del Monte es el poblado que está a los pies del monte Uritorco, que se encuentra en la provincia argentina de Córdoba. Esto es más o menos en el centro de la República Argentina, un poquito más hacia el norte. Es un lugar agreste, muy, muy simpático, que es generalmente visitado por muchos turistas en las vacaciones estivales, y es precisamente el escenario de la mayor parte de los hechos que se cuentan en este libro.
Uh-huh. Hemos tenido la oportunidad de estar allí con Jorge Suárez, que fue un poco uno de los divulgadores de todo esto, y ese centro CIO, Centro de Información OVNI, que estaba un poco divulgando todo lo que pasaba, y se hablaba desde hace mucho tiempo, lo dio a conocer en España Fernando Jiménez del Oso, de la huella del pajarillo. Ahí empezó la historia de los OVNIs y Capilla del Monte.
Ahí empezó la historia a nivel de opinión pública, a nivel de prensa, pero justamente esto empieza antes, pero más sotogoche, más en sordina, a partir del año 83, de la mano de Ángel Cristo Coulanis, que es precisamente el personaje protagonista de esta historia y del libro. Uh-huh. En el 86 la cosa salta a la fama, por así decirlo, pero La cosa empezó en el 83.
Vale, déjame que dé algunos datos del 86. Jorge Suárez, y bueno, se populariza con Fernando Jiménez del Oso, Sabuía el Pajarillo, y de repente, no sé si antes también ese lugar, aparte de lo que hiciera 3 años antes Ángel Cristo, ¿se hablaba ya de ovnis o surge en ese momento esa historia de los ovnis?
No, surge en ese momento. Antes no había más que algunas leyendas como las hay en tantos poblados de la campiña argentina y de cualquier lugar del mundo, pero más que nada leyendas que tenían que ver con la luz mala o con los gnomos o con cosas más tradicionales, digamos. Pero el tema de los ovnis es propio de los años 80. Vale. En este lugar
llega una aparente nave o algo, deja ahí una huella y se populariza todo este asunto. Empieza a ir un montón de gente, incluso yo, locos que estábamos llamados por lo que allí ocurría. Y yo cuando llego me encuentro un pueblo extraño, lleno de, supongo que ahora estará mucho, mucho más cambiado, pero ya era un poco un centro de místicos y buscadores de ovnis, ovnilogía.
A distancia de tantos años lo encontrarías irreconocible.
Supongo.
Porque ahora eso que comentas es lo único que hay, por así decirlo. Se ha vuelto realmente una especie de Roswell de América del Sur, y prácticamente todo, desde la gastronomía hasta las artesanías, hasta los productos, digamos, locales, típicos, todo rota en torno a la ufología, a lo esotérico, a lo paranormal, a lo misterioso, al ocultismo. Absolutamente toda la vida del pueblo gira en torno a estos temas.
Han encontrado un buen sistema para llamar al turismo, ¿eh?
A no dudar.
Vale. Alrededor de toda esa historia están también, hay un parque, Los Terrones, indios come chingones y una extraña ciudad, la ciudad de Gers, de la cual hablaremos después, pero todos esos son los ingredientes, ¿no?, de este enclave.
Eso sí, otros más todavía. Es un lugar y una historia en la que convergen muchísimos elementos dispares que tienen también que ver con la política, con las finanzas, con la historia argentina, con problemas de faldas, con un terrible asesinato, con ovnis, con visitantes intraterrenos, además de extraterrestres.
¿Qué me dices?
Es una historia complejísima.
Y para colmo, el bastón de mando, que es otro de los componentes que está en ese cerro Uritorco, en ese monte Uritorco.
Así es. Si esto fuera no una historia ufológica y esotérica, sino algo bíblico, tendríamos 3 evangelistas en lugar de 4. El primero es el ángel Cristo Coglanis, que venimos de mencionar. El segundo es Guillermo Alfredo Terrera, al que estás haciendo alusión a través de este objeto, el bastón de mando. Y el tercero es el brasileño Trigueirinho, que falleciera hace muy poquito, hace meses nomás.
¿Esos son los 3 apóstoles de Capilla del Monte?
Sin duda.
Vale, cuéntame mínimamente, que hemos dado algunos datos del bastón de mando. ¿Sabes algo de él? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde anda ese bastón que teóricamente encontró Guillermo Terrera en esas faldas del monte Uritorco, que poseía un poder increíble, que era visitado por políticos de toda América Latina?
Esa era la historia que contaba su poseedor, el doctor Terrera, también ya fallecido. Cuánto de real pueda tener eso ya es harina de otro costal. Ese bastón, luego de la muerte del doctor Terrera, trató de ser vendido en más de una oportunidad. Estuvo a punto de ser adquirido por una fortísima cifra de dinero en dólares, pero esa venta no se concretó y actualmente está en el país en manos de uno de los hijos del doctor Terrera.
No ha vuelto a Capilla del Monte, ¿no?
No, en absoluto.
Vale. Primeros datos de esta historia que queremos contaros esta noche. Cuéntame un poquito quién es Ángel Cristo Coglanis y nos vamos a 1983, al inicio de todo este asunto.
Ángel Cristo Coglanis es un personaje casi indefinible por lo complejo, por la cantidad de facetas que tenía su personalidad. Él se presentaba públicamente como un médico griego iniciado en el Tíbet y contactado por los extraterrestres. La realidad era un poco más compleja. Él no era griego, era argentino, nativo, no era médico, de hecho no había ni siquiera cursado la escuela secundaria, nunca había estado en el Tíbet. Y sobre aquello de estar contactado o no por los extraterrestres, cada uno se hará su opinión. Pero era indudablemente un personaje multifacético y complejísimo. El hecho es que en el 83 tomó por costumbre realizar una serie de ceremonias nocturnas en un paraje que se llama Los Terrones, que está anexo de alguna forma a una de las laderas del Cerro Uritorco, y llevaba gente y a través de sus invocaciones y cánticos y gestos hacía visualizar algunas luces generalmente pequeñas en la lejanía que se movían, aparentemente respondiendo a sus propias, a sus propios designios. Y ahí surgió la historia de Erx, la ciudad de la llama azul, que sería teóricamente una ciudad intraterrena e interdimensional poblada por seres que son de este mundo hasta cierto punto, que se podrían calificar como extraterrestres e intraterrestres al mismo tiempo. Uh-huh. A partir de ahí surgió esta historia, al principio del 83.
Vale, luego hablaremos más profundamente de esa ciudad. Iba mucha gente en ese tiempo, creo que tenía mantras para invocar a esas supuestas luces, y las luces llegaban.
Eso cuentan los numerosos testigos con los cuales he hablado y gracias a los cuales además he recopilado todos esos cánticos, esos mantras tan curiosos, algunos de ellos en español y otros en un idioma que él calificaba de cósmico y llamaba Irdin, y están todos publicados en un anexo en el libro, así que por primera vez van a estar a disposición de todos los lectores y de todos los curiosos sobre este tema.
¿Y tú crees que si repetimos esos mantras y vamos ahí aparecerán las luces?
En lo personal lo dudo mucho.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
¿Cómo se sigue desarrollando la historia de Cerro y Torco con Ángel Cristo?
En forma muy controvertida y muy compleja, porque era un personaje que fue sumando a su círculo de amistades y de pacientes, puesto que fue sumando a personalidades famosas, como ser artistas, políticos, militares de Argentina y de otros países, y a menudo también los integraba a este grupo esotérico, el que llevaba de noche a los terrones. Esto llegó inclusive a incluir al plurianual dictador del Paraguay, Alfredo Stroessner, el general Stroessner, que terminó siendo amigo personal de Acoglanis y fue testigo de estos acontecimientos. Y fue así que a lo largo de unos 6 años aproximadamente, él continuó en forma regular con esta actividad que podríamos llamar de contacto y al mismo tiempo esotérica, y que tenía además una doctrina que él intentaba de alguna manera transmitir a quienes se volvían sus seguidores y sus discípulos.
¿Él vivía en Capilla del Monte?
Sí y no. Él tenía su residencia familiar en una localidad que estaba muy cerca de Córdoba capital, que a su vez está cerca de Capilla del Monte, pero no tanto. Uh-huh. La mayor parte de la semana la pasaba, sin embargo, en un departamento de Buenos Aires, donde tenía su consulta pseudomédica, por así decirlo. Y recién en los últimos meses de su vida adquirió una gran propiedad, que tampoco está precisamente en Capilla del Monte, sino al pie de los terrones, a unos minutos de automóvil, y ahí iba a no solamente tener su residencia definitiva, sino a construir un enorme complejo médico, religioso, esotérico, que iba a ser seguramente el centro de un grupo más institucionalizado. Pero los avatares de la historia y sobre todo de su propia vida no se lo permitieron.
Ya. ¿Tenía mucha gente dentro de ese grupo?
Sí, como en todos los grupos esotéricos o iniciáticos, hay gente que entra, hay gente que permanece y gente que se va, pero indudablemente pasaron por allí muchos centenares de personas.
¿La gente le creía como si fuera un maestro, un mesías?
Seguramente, no sé si un mesías, pero indudablemente un gurú, un contactado. Él iba inclusive más allá, decía que él estaba compartiendo su cuerpo con una entidad extraterrestre que se llamaba Saruma. Así que en sus dichos, cuando él hacía estas invocaciones, no era él, sino que Saruma tomaba control de su cuerpo.
Vale. No sé por dónde seguir, me lo pones complicado. ¿Qué ocurrió después? Dices que por no llegó a hacer esa, entre comillas, secta o ese grupo de contactados.
Sí, él estaba, sobre todo en el último año y medio de su vida, muy interesado en ir de alguna manera organizando e institucionalizando esta actividad que estaba llevando adelante. De hecho, había logrado dar, luego de muchos esfuerzos, con un escritor, un autor, un divulgador, que estaba dispuesto a publicar lo que él le dictara o le sugiriera, y este es precisamente Tigre y Niño, que terminó escribiendo decenas de libros basados en la doctrina de Acoglanis y en las experiencias que tuvo con Acoglanis, aunque nunca lo menciona por nombre y apellido. Uh-huh. Y el paso siguiente era justamente tener un inmueble y una jerarquía y una institución. Pero cuando eso estaba a punto de terminar de concretarse, resulta que la vida de Acoglanis se terminó, de la forma más drástica, por cierto.
¿De qué manera?
Fue asesinado por su mejor amigo.
Sí.
fue asesinado a quemarropa por numerosos balazos por Rubén Elías Antonio, que era su mejor amigo, el padrino de bautismo de uno de sus hijos, y que era el hermano de Jorge Antonio, que era el famoso asesor financiero del general Perón. O sea, uno de los contactos y de las amistades más en vista, más notables que tenía Coglanis.
Por
una serie de circunstancias que terminaron coincidiendo, su mejor amigo fue su asesino.
¿Y por qué?
Las razones son múltiples. Había de por medio algunos secretos de alta política que no debían salir a la luz. Había, por el otro lado, una indudable pérdida de lucidez mental por parte de Rubén Elías Antonio, que luego de 6 años de actividad esotérica junto a su amigo ya no distinguía probablemente muy bien la realidad de la ficción. Y luego el ingrediente que es, diríamos, que está siempre presente en las distintas etapas de la vida de Coglanis, que es un problema de faldas. La que por entonces era la esposa de Rubén Elías Antonio era lamentablemente también una de las amantes de Coglanis, lo cual, como es fácil imaginar, no podía tener un final feliz.
Historias muy humanas en este misterio de los cielos. Trigueriños escribe, da a conocer todo este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto influye en esta leyenda de Capilla del Monte?
Muchísimo, porque desde el vamos, desde el 84 al menos, Coglanis quiso difundir su doctrina y quiso difundir su idea sobre la existencia de esta supuesta ciudad, pero tuvo muchas dificultades para hacerlo. La primera dificultad es que él mismo no podía escribir los artículos o los libros que deseaba, primero porque no tenía la capacidad, digamos, literaria para hacerlo, y segundo porque no quería dar la cara con nombre y apellido. Entonces estaba siempre en la búsqueda de un autor que pudiera de alguna manera dar a conocer lo que él le dijera, utilizando los apuntes que él le acercara y las cosas que él le dictara o que inclusive él decía canalizaba. Esto le costó mucho esfuerzo porque no lograba dar con la persona. El doctor Terrera fue una de las personas que intentaron hacer eso, pero los resultados no fueron positivos y no fueron bien juzgados ni por el propio Terrera ni por Coglanis. De hecho, se enemistaron a muerte luego de un año y medio de relación. Pero finalmente Coglanis logró esto cuando conoció a Trigueriño. Trigueriño le creyó a Coglanis en un 100% y fue de alguna manera iniciado en estas ceremonias por Coglanis. Tomó todos los apuntes canalizados o supuestamente canalizados de Coglanis y de sus colaboradores, que eran centenares de páginas, y eso lo transformó en una larga serie de libros, más de 10 indudablemente, a los que aportó por supuesto también su cuota de, no sé si decir creatividad o de elaboración por lo menos. El primero de ellos se titulaba justamente Erx, y fue el único que Coglanis pudo tener en sus manos antes del fatal desenlace de su vida.
Pueblo pequeño, infierno grande, se cumplió el dicho.
Así es, indudablemente. Coglanis vivió peligrosamente y murió peligrosamente.
Vale, has mencionado Terrera, dentro de un momentito vamos a hablar de Hertz. ¿Qué papel juega Terrera en toda esta historia? Te cuento, yo tuve la oportunidad de verle, me impresionó, vi el bastón de mando, me impresionó la historia. Decían que iban presidentes a hablar con ese bastón que hablaba, valga la redundancia. ¿Qué papel juega en todo este asunto de Capilla del Monte?
Terrera jugó un papel importante e intenso, aunque bastante corto desde el punto de vista cronológico. Coglanis fue presentado a Terrera justamente por su amigo Rubén Elías Antonio. Terrera por entonces era una persona que estaba haciendo una transición entre su profesión de, digamos, docente universitario en ciencias sociales. Se estaba jubilando, estaba, digamos, a punto de ser un pensionado y estaba volcándose por completo a lo que era en definitiva su principal interés, que era lo oculto y lo esotérico. Y fue así que se conocieron. La historia de Terrera y del bastón de mando interesó a Coglanis. Y la historia de Coglanis acerca de Erx y demás e interesó a Terrera, que a todo esto era cordobés, por ende conocía muy bien estos parajes. Y así fue que durante un año y medio tuvieron una relación bastante fluida. Durante ese año y medio es que Terrera participó, junto con el bastón inclusive, y junto con varios discípulos propios de las ceremonias de Coglanis. Y tomó algunos de los datos que Coglanis le suministraba y los publicó en artículos y libros de su autoría. Sin embargo, la forma en que los reelaboró y los presentó no gustó en absoluto a Coblanis, y tanto eso como la idea de que Coblanis estaba fundando una secta por parte de Terrera hizo que luego de un año y medio se enemistaran y no se hablaran nunca más.
Curioso. ¿Viste el bastón? ¿Era cierto que hablaba? ¿Tenía tanto poder como han contado de él?
Yo nunca he tenido la oportunidad de ver en vivo el bastón. Lo que Terrera y sus digamos discípulos decían de él era extraordinario. Quizá para mi criterio personal un poco demasiado extraordinario.
Vale. Déjame que haga un homenaje a otro personaje que yo tuve la oportunidad de conocer allí, Jorge Suárez, el creador del CIO, ese centro de informes OVNIs, que popularizó en todo el mundo el tema de los OVNIs. Hace poco, viendo documentales sobre Capilla del Monte, he visto entrevistas que hacían en la televisión argentina a cantantes, a artistas de diferente tipo, que decían que habían ido allí y habían visto cosas. Se veían cosas, tal y como también decía Jorge, gracias a él se hizo popular todo este tema, y desde aquí, como insisto, nuestro homenaje. ¿Se veían cosas ovnis? ¿Se siguen viendo esas luces?
Es una respuesta un poco compleja. Es muy sencillo ver luces desde las serranías a la noche, tanto en Córdoba como en casi cualquier otro sitio. El quid de la cuestión es tratar de entender cuáles de esas luces pueden tener un origen, digamos, normalísimo y común, aunque resulte un tanto misterioso y un tanto sugestivo a la noche, y cuáles, en cambio, pueden tener un origen genuinamente misterioso. Y dentro de esas que puedan eventualmente tener un origen genuinamente misterioso, habría que ponerse con atención a ver si es adecuada la explicación que de ello dan algunos gurúes, como podrían ser a Coblanis en su momento y otros tantos hoy día.
Ya. Eres crítico con el tema, ¿verdad?
¿Perdón?
Eres crítico con el tema, digo, lo ves ahí.
A ver, trato de cultivar el pensamiento crítico en todos los ámbitos de mi vida, y lamentablemente, sobre todo en los últimos años, luego de la muerte de Coblanis, he sido testigo de fraudes de todo tipo, de forma tal que me parece importantísimo separar lo genuinamente misterioso y dignísimo de investigación y atención de lo que puede ser una deformación.
Para eso estás aquí en el Espacio en Blanco y te lo agradezco. Déjame que demos un pasito más y nos vamos a Gers.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche con Sebastiano De Filippo desde Argentina, Buenos Aires, hablando de este misterio que nos ha cautivado durante mucho tiempo, Capilla del Monte, la ciudad de Gers, el Cerro Uritorco. No sé si me has contestado a lo que te decía, si se veían muchas luces. Habría que, me decías, que diferenciar qué tipo de luces. Vale, nos vamos a Gers. ¿Qué pasaba en Gers? ¿Cómo surge la historia? ¿De dónde viene esa leyenda de la ciudad intraterrestre?
Viene enteramente de boca de Ángel Cristo Coblanis. Es decir, él fue la primera persona en mencionar ese nombre, Erx, o la ciudad de la llama azul, que es el nombre alternativo. Antes que esta persona y antes de esta fecha, nadie mencionó jamás este nombre.
¿Ni los comechingones, ni esa ciudad importante de esa etnia que existía allí?
No, en absoluto. Esa es una mistificación bastante seria, bastante grave y triste que se ha hecho. Los comechingones, y hasta donde nosotros sabemos, jamás han mencionado nada al respecto. Además, no olvidemos que el idioma de los comechingones nos es ignoto, y los comechingones no tenían escritura, de forma tal que, aunque hubieran sabido o creído algo al respecto, no hay forma alguna de saberlo. Quienes han afirmado eso, inclusive por escrito, han mentido.
Vale. Tú vas allí, te encuentras con toda esta historia, ciudad de Gers, un invento dirías que fue.
No estoy en condiciones de negar ni de afirmar nada. Sí me consta que algunos aspectos de lo que está sucediendo actualmente en esos parajes son fraudes con un, digamos, objetivo económico. Ahora, yo no he tenido el privilegio de estar ahí junto con Coblanis, con Coblanis en vida, digamos. He estado en el mismo lugar y he estado en ceremonias similares, pero no con él al lado, así que tampoco soy nadie para decir que lo que Coblanis decía y hacía fuera falso. Simplemente lo que hago en el libro es contarlo en detalle, refiriéndome a los decenas, por no decir centenares, de testigos con los cuales he hablado.
Vale, entonces, ¿de dónde viene la historia que se haya popularizado tanto ese asunto de los intraterrestres? ¿Un invento, dices, o una mistificación por parte de esos autores que has dicho? ¿Pero no hay nada entonces?
Yo, de nuevo, no puedo ser tan taxativo ni en un sentido ni en el otro. Solo puedo decir lo que he averiguado en forma objetiva, que es que esto fue, digamos, surgió de Coglaris en el 83, tuvo como primer paso de popularización, de circular en la a nivel de opinión pública en el 86 con La huella del pajarillo, y la tercera instancia fue indudablemente el 89 con la muerte de Coglanis, que ganó la primera plana de los periódicos, y a partir de ahí la historia se siguió desarrollando sin su protagonista. Eso es lo que trato de alguna manera de historiar en el libro, para que la gente pueda poner las piezas del rompecabezas mínimamente en orden.
¿Y ahora cómo está el tema, Sebastiano? La gente sigue yendo allí, sigue buscando ese misticismo, se ven luces, se sigue creyendo que hay una ciudad intraterrena.
Mucho más que antes. Desde la muerte de Coglanis han surgido por doquier gurúes, maestros, verdaderos o falsos, cada uno sacará sus conclusiones. Algunos que han tenido algún tipo de trato, conocimiento o hasta parentesco con Coglanis, otros que no. Algunos que van a los mismos sitios donde iba Coglanis de noche, otros que van a otros sitios en parajes cercanos, y hay todo, digamos, un mercado o un menú del cual elegir, y Capilla del Monte se ha transformado en el, digamos, centro turístico esotérico por excelencia. Yo diría que la enorme mayoría de los turistas que van a Capilla del Monte van atraídos por este tema actualmente.
Supongo que lo que estás contando, Sebastiano, no le gustará mucho a mucha gente en Argentina, bueno, en Argentina y en muchas partes del mundo, pero concretamente allí, ¿no?
No necesariamente, porque simplemente lo que hace es determinar hechos y contárselos al lector sin ningún tipo de intención de juzgar nada ni nadie. La realidad es que se ha contado por muchos años una historia de Coglanis que es comprobadamente falsa. Él decía ser médico, no lo era. Decía ser griego, no lo era. Decía haber ido al Tíbet, no lo hizo. Y así con una cantidad de cosas. Aquí en el libro se ponen los hechos negro sobre blanco. Luego cada uno sacará sus conclusiones.
Igual viajaba de otra manera que no entendemos.
Por supuesto. ¿Quién es uno para negar algo así? Pero él decía haber estado físicamente durante 5 años en el Tíbet, y nosotros sabemos, porque existe una Dirección Nacional de Migraciones y existen pasaportes, que físicamente no lo hizo. Así como sabemos, porque hay un registro de profesionales, que nunca cursó ningún estudio de medicina, y sabemos porque hay un registro civil que nació en Rosario, Argentina, y no en Tesalónica. Entonces, simplemente se permite al lector, a través de un libro como este, tomar contacto con los hechos reales. Luego cada uno, por supuesto, sacará sus conclusiones.
Vale. Qué bien de vez en cuando desmitificar ciertas cosas, aunque a mucha gente no le guste. Cuando vamos a
eso además permite valorizar, sí, otras eventualmente.
Ahora te voy a preguntar qué queda de todo eso. ¿Cuándo vamos a Capilla del Monte, Sebastiano?
Cuando quieras.
Desde tu punto de vista, y ya para terminar, Sebastiano, ¿qué queda de real en ese lugar, Capilla del Monte, tan bonito, tan esa sierra, esos terrones? ¿Queda algo?
Queda mucho, queda una historia increíble y apasionante, queda un contexto de naturaleza por momentos salvaje que es absolutamente entrañable y misterioso por sí mismo, y queda, cómo no, la posibilidad de pasear por algún monte a la noche, probablemente en soledad y no con supuestos maestros, y probablemente en silencio y no perturbando la quietud de la noche con cantos, y quién sabe, quizá toparse con una luz genuinamente misteriosa.
Ahí están llegando las luces, Sebastiano. Yo me apunto a ir contigo de nuevo a Capilla del Monte. Allí me dieron un dulce de leche que me encantó. Supongo que seguirá estando por ahí, y a dejarnos maravillar por esas cosas bonitas que nos ofrece la naturaleza, teniendo cuidado de algunos maestros que andan por ahí sueltos.
Es una experiencia que yo recomiendo a todo el que se lo pueda permitir. Es un lugar encantador, lleno de misterio y de encanto, así que...
Y con dulces de leche.
Y con comida muy, muy rica, por supuesto, muy sabrosa.
¿Forma de contacto contigo, Sebastiano?
Sí, el que esté interesado en el libro puede buscar en Facebook La Ciudad de la Llama Azul, que es el título de la obra, y ahí va a tener acceso a adelantos del libro, noticias, entrevistas, fotografías interesantísimas, algunas inéditas o que ya no se pueden conseguir.
Perfecto. Espero verte en cualquier parte, si vienes por España, para volver a saludarte. Ahí está ese libro, La Ciudad de la Llama Azul, historias que tienen que ver con Capilla del Monte. Y si hay alguien que tiene otra versión y quiere contarla, el espacio en blanco está abierto. Te mando un abrazo fuerte, hasta Argentina.
Mil gracias.
A ti, hasta pronto.
Adiós.
Saludos cordiales a todos los escuchantes de Espacio en Blanco desde Eslovenia.
Tenemos algo para ti.
No era una muñeca, era la cabeza de una muñeca. Pero pequeñita, no muy grande.
Feita.
En su tiempo debía ser muy mona, pero estaba en unas condiciones deplorables. Que
era,
aparecía...
Era un aporte, aparecía y desaparecía. Entonces, o nos caía encima de repente y claro, yo empezaba a chillar. La muñeca, ya está aquí la muñeca. Pero es que a lo mejor la dejábamos encima de una mesa y cuando volvíamos la muñeca no estaba.
Este verano, Espacio en Blanco te trae a los grandes maestros del misterio.
Durante la noche, eran encerrados en el santuario. Y yo cuando he pasado allí muchas noches, y mira, se me están poniendo los pelos de punta, solo de recordarlo, cuando estás dentro del santuario, en esa soledad del lugar, sabiendo lo que allí ha ocurrido, y ves esa reja que da al valle del río Bergantes, y te imaginas al poseso agarrado de esa ventana, de esas rejas, gritando por salvar su alma, en un momento de silencio total, estar allí tenía que ser absolutamente aterrador.
Nos llevarán por lugares donde habita el enigma y donde desde ahora tú estás invitado.
Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no? Como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí. Claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Claro, no toqué ni nada, pero digo, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así.
Súmate a nuestra expedición por lo desconocido.
Con el naufragio, que una tripulación naufraga, el Titanic se hundió en una hora y murieron mucha gente. Nosotros naufragamos, se cortó la balsa y estuvimos 3 días para que nos rescataran y no pasó nada. E incluso yo me quería quedar en el pedazo roto para llegar, como los antiguos, a lo mejor a descubrir alguna isla por accidente.
Adéntrate en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Buenas noches a todos. En alguna ocasión hemos escuchado el relato de personas que en un momento de sus vidas aseguraron tener un encuentro cercano con entidades que al parecer no eran de este mundo. Quizá uno de los más conocidos en nuestro país sea el de Próspera Muñoz. Cuando ella contaba con tan solo 7 u 8 años, Próspera aseguraría que frente a la puerta de su casa, situada en una finca en Jumilla, en Murcia, a ella y a su hermana Anita se le presentaron 2 extraños personajes. Dice que aquellos visitantes la propusieron ser parte de un experimento, a lo que ella aceptó. Según sus palabras, las palabras de Próspera, en ese momento, como si de un flash en la mente se tratara, lo comprendió todo. Como si hubiera madurado de repente, como si su mente hubiera pasado de la niñez a la edad adulta. Como contaría Próspera, aquellos seres le habrían otorgado también, dice, el poder de la precognición, aunque es cierto que ella misma afirma que jamás ha tenido ninguna. Hay que decir que desde entonces, con los años, se sucedieron diferentes encuentros con estos visitantes, con episodios totalmente alucinantes. Es un caso realmente complejo, imposible para unos, quienes afirman que todo es una invención o producto de una ensoñación infantil, o la prueba definitiva de que somos visitados por seres de otro mundo para otros. Todo este caso viene a colación con lo que vais a conocer esta noche en Espacio en Blanco. Hace un tiempo recibimos un mensaje desde California, en Estados Unidos. Un hombre comunicó con nosotros porque quería contar una historia. Quería compartir los extraños sucesos que él asegura vivió una noche de 1984 cuando era pequeño. Es un caso extraordinario, con ciertas aristas similares al de Próspera Muñoz, pero al otro lado del mundo. Vamos a escuchar esta noche su testimonio, su voz. A nuestro protagonista le llamaremos Luis y conoceremos detalles de su vida al final. Luis, quien recuerda cómo de pequeño, en donde vivía en México, ya se hablaba de extrañas luces en el cielo.
Después íbamos afuera al baño y veíamos las lucecitas que jugaban, les decían brujas, las famosas brujas de los pueblos, y oíamos ruidos, y mucho siempre me despertaba yo con explosiones a las 2, 3 de la mañana. Oía, era entre sonido y algo sí, como que en la calle, ¡pum! Yo despertaba. Eso me sigue pasando a veces.
Sonidos que en mitad de la noche le sobresaltaban y que no llegaba a entender.
Mi madre tenía la cultura italiana de que los duendes y esas cosas de Europa, y decían muchas plegarias en italiano y en romano, y ahí andaba con sus historias mi mamá. Me decía que no me preocupara, que eran duendes y todo eso.
Una noche de 1984, Luis escuchó algo en el exterior de su vivienda. Él lo describe como un zumbido, pero que lejos de asustarle, le produjo una gran curiosidad.
En caso del zumbido, pues me llamó la atención. Quería salir afuera, era como decir, ya tengo que salir. Y mi madre era de las buenas italianas, que escondía las llaves debajo de la almohada. Nos cerraba todos los candados afuera para que nadie saliera o nadie se metiera.
Luis se acercó tímidamente a la cama de su madre y, conteniendo el aliento, metió la mano bajo la almohada para coger la llave. Quería saber qué era aquel zumbido, sin duda arrastrado por una curiosidad desmedida, como si algo le estuviera llamando. Luis llegó a la puerta, giró la llave con cuidado, la abrió y dice que en ese momento contempló una visión impactante. En el exterior de su casa pudo ver un extraño objeto, el que describe como una nave, y junto a él, de repente, dos extraños seres.
Y al pasar, le abrí la puerta y la entorné atrás de mí y salí. Y entonces vi esa como, yo no quiero decir que es nave porque ya sería, yo vi una figura como de un ovni largo y unas ventanillas así como baladas, así como la nave de Perdidos en el Espacio, pero más bonita, no tan chata, ¿verdad? Más larguita, sí. Y estaban dos hombres a un lado mío.
Aquellos personajes tenían unas características anómalas. Su rostro, su estatura y su vestimenta no parecían normales. Seres que estaban junto a él, inmóviles, mientras le observaban.
Eran altos. Su rostro eran como humanos, pero alargada la cara. El vestuario que tenía era como un poquito brillante, blancuzco su ropa, un poco brillante. Eran dos que estaban abajo, conmigo, y habían dos que estaban arriba. Se veían en la ventanilla, sus reflejos solamente.
En ese instante algo ocurre. Luis, llevado por la curiosidad, entabló conversación con estos inusuales visitantes y les pidió algo que puede que estuviera en el pensamiento de muchos. Obviamente conocer quiénes eran, por qué estaban allí, incluso irse con ellos. Entonces sucede algo insólito. Según Luis, una especie de pedestal aparecería ante él. Un pedestal rematado con una extraña esfera que debía tocar.
Y apareció un pedestal increíble con una dorado. Entonces lo agarré con la izquierda, tenía que agarrarlo con la izquierda. Yo sabía que tenía que agarrarlo con la izquierda. Es como que me dijeron, pero no con voz, no con voz, sino como algo que ya sabía que tenía que hacer. Yo siento que me lo dijeron.
Luis llevaría su pequeña mano al objeto, guiado por la supuesta voz de aquellos seres. Entonces sucedió algo que muchos calificarían de imposible.
Entonces lo agarré y en ese momento mi mente se llenó de imágenes impresionantes, de ruidos, de señales, de figuras. Recuerdo que eran como diagramas, muchas cosas. Yo estaba extasiado, yo estaba lleno, me encantó, me gustó mucho. Y lo más curioso es que el dolor que sentía era entre que veía lo que estaba viendo o me dolía y tenía que aguantarme. Yeah. Era un trancazo eléctrico, eran 220 de voltaje.
Es curioso cómo, al igual que en el caso de Próspera Muñoz, donde ella afirmaría que en un momento determinado sintió como si lo conociera todo, como si hubiese madurado de repente, Luis nos comentaba cómo aquellas imágenes, aquellas figuras o diagramas le ofrecían un conocimiento completo, como si pudiera dar respuesta a cualquier pregunta.
Todo, porque me acuerdo que yo estaba disfrutando esta información, estaba pensando, estaba maquinando, estaba sintiendo, estaba viendo figuras de números y también de figuras como de así un montón de imágenes, etcétera. Yo lo estaba disfrutando.
Luis seguía continuando con el relato. Dice que tras retirar la mano de aquel objeto, como digo, quizá parecía, según él, haberle proporcionado una gran fuente de conocimiento. Sin embargo, aquella sensación desaparecería, inundándole de una profunda tristeza.
Entonces yo les dije, quiero ir con ustedes, no es tu tiempo, irás después, mucho después. A mí cuando me acosté y volví, me quedé dormido y desperté y me olvidé de todo o se ocultó lo que me habían dicho, y me tardó mucho tiempo en sacarme la tristeza.
¿Una experiencia real o producto de una ensoñación de la infancia? Sin embargo, para Luis, algo quedó de todo eso. ¿Hubo quizá un nuevo encuentro o una nueva ensoñación? Luis cree en este caso que es lo segundo, pero desde luego impacta el relato que vamos a escuchar ahora mismo.
En un momento me vi que había una cola de personas y toda la gente estaba subiendo a esa supuesta nave. Muchos estaban subiendo. Eran como 20 o 30. Y yo me acerqué a ellos y le dije, yo ya voy a entrar. Y me pusieron la mano aquí. Y yo me acerqué y me dijo, no, no puedes venir. No es tu tiempo. Debes esperar.
Sin embargo, no todo acabaría con esa experiencia. Próspera Muñoz, por ejemplo, diría que aquellos seres le dieron el don de la precognición. Algo que, como comentaba antes, no parecía haber conseguido. Pero el caso de Luis es diferente. Un año más tarde, un año después de ese encuentro, algo le sucede. Es el 18 de septiembre de 1985.
En el 85, un año después de lo que me pasó, fuimos al centro de la Ciudad de México, donde está el registro civil. Yo, tomado de la mano de mi madre, pues la paré, me paré en el centro de la ciudad y le dije, mamá, hey, mamá, cuando todo esto esté destruido, qué terrible va a ser.
Al día siguiente, justamente el 19 de septiembre de 1985, sucede la tragedia.
El temblor de 8,1 de magnitud despertó al país. Un sismo de 2 minutos y medio que duraron una eternidad afectó al centro y sur del país, especialmente a la capital, Ciudad de México. La cifra oficial habla de casi 3.200 muertos, pero otras estimaciones lo elevan hasta 20.000. Aquel 19 de septiembre el miedo se desató.
Pero quizá el mayor impacto sería lo que Luis sentiría el 11 de septiembre del 2001. Visiblemente emocionado, Luis no recordaba cómo un sueño, o tal vez una pesadilla, le llevó a estar en uno de esos aviones, justo instantes antes del famoso atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Le escuchamos.
Yo tuve una visión tremenda, te lo juro. Yo estaba, según, agarrando un carrito de mover los refrescos y todo en el avión, y en ese momento veo a una persona con los ojos negros, negros, negros y una computadora de esas viejitas en la mano. Y decía, nos vamos a estrellar, nos vamos a estrellar, nos vamos a estrellar, nos vamos a estrellar. Y en ese momento me dio pánico y me desperté. Mi esposa era mi novia. Me llama ese momento y dice, prende la televisión, mira lo que acaba de suceder. Prendo CNN y estaba, no sabemos si es una avioneta o es un avión. Fue la primera impacto. Y yo le digo a mi esposa, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Tengo esa sensación de que yo estuve ahí. Y cuando voy viendo las fotografías de los individuos, oílo bien, uno de ellos, yo era el cuate que estaba con los ojos negros. Se siente espantoso recordar eso. Eso sí me afectó.
Para terminar este caso, he de decir que Luis, allí en California, es un líder religioso, importante líder religioso en su comunidad. Además, profesa una religión que no cree en este tipo de experiencias y pide ocultarlas o negarlas. Sin embargo, a pesar de ello, lo que vivió le persigue desde pequeño y busca a alguien que quizá tuviera una experiencia similar. Cada día Luis se levanta y piensa si su fe, la cual mantiene con fuertes lazos, debería cambiar ante ciertos hechos. Hechos como el que él mismo nos relataba y para el cual Luis busca respuestas. Buenas noches.
Llegan las noticias, nuestros compañeros de servicios informativos nos van a dar cuenta de la actualidad y es el momento de hacer una pausa y después de ella regresamos. Nos espera la visita de una persona especial hablando de la Esfinge, un maestro de la isla de La Gomera que nos encontramos en nuestro viaje por allí sorprendente y además algunos misterios en los cielos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. No os lo perdáis los temas que llegan a continuación. Enseguida regresamos, hay mucho espacio en blanco todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vemos, el misterio continúa después de la actualidad de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y estamos listos para ofreceros nuevos temas de interés en esta segunda hora del Espacio en Blanco, edición especial. De nuevo la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados en Radio Nacional a través de Radio 1, Radio 5 en directo, a través de los podcasts descargados durante toda la semana o en la radio online, escuchándonos en más de 100 países en todo el planeta. Es un placer seguir juntos. Abrazos y saludos desde España y para todos desde aquí, desde esta casa, la casa de la radio, la vuestra. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter y en Instagram, y espacioenblanco@rtv.es si queréis mandarnos un email. Tenemos también un número de WhatsApp, 633-448-816, para vuestros esas cositas de voz que podéis mandar. Mensajes de voz. Y para seguir nos vamos con una personalidad, un estudioso de los misterios de nuestro mundo, en este caso de la Esfinge mítica egipcia, un trabajo de nuestros compañeros Jesús Ortega y Juan Gómez. Ahí os lo ofrecemos.
Robert Sock es profesor asociado de Ciencias Naturales en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Boston. Tuvimos la oportunidad de charlar con el profesor Sock unos minutos para que nos explicase sus interesantes ideas e investigaciones al hilo de la Gran Esfinge de Giza, que él sitúa miles de años antes de lo que la historia oficial reconoce. Esto nos plantearía la interesante posibilidad de una cultura madre, de una cultura pre-faraónica que al parecer se confirma con otros estudios. Gracias a la colaboración de Sergio Bassi, pudimos charlar unos minutos con este interesante personaje. Usted propone que la Gran Esfinge de Giza sería miles de años más antigua que lo que dice la historia oficial. ¿En qué se basa?
El argumento a favor de una esfinge más antigua, como muchas líneas diferentes de evidencia o diferentes facetas, es el clima y la erosión que se ven en la esfinge. En el centro de la esfinge se advierte que se arregló el cierre de fijación de las paredes del recinto de la esfinge. La erosión fue causada por la caída de lluvia sobre las rocas. Esto es imposible en los últimos 5.000 años en la medida en que la vemos allí, porque la esfinge se asienta al borde del Sáhara, por lo que sugiere que debe remontarse a fechas mucho más tempranas. Otra línea de evidencia es que la esfinge fue altamente erosionada y tuvo que ser reparada en los tiempos del Antiguo Reino. Los tiempos del Antiguo Reino se refieren aproximadamente al 2300, 2500 o 2600 a.C. Los egiptólogos dicen que ahí fue cuando la esfinge fue tallada originalmente de la piedra. Si eso fuera el caso, no tendría que ser reparada y se le podría poner un medidor de reparaciones si hubiera sido simplemente tallada, lo que demuestra que se remonta a un tiempo mucho más antiguo. Y luego otra línea de evidencia es que hicimos estudios sísmicos superficiales. Utilizamos un martillo y una placa de acero para generar energía u ondas de sonido en el suelo alrededor de la base de la esfinge. Se puede calibrar en cuanto a la duración de esos cambios mineralógicos, cuándo tuvieron lugar, y cuando nos fijamos en los datos, son una línea de evidencia independiente. Indica muy claramente que la esfinge, la porción más antigua de la esfinge, se remonta mucho tiempo antes. También podemos fechar qué partes fueron retalladas. La cabeza fue arreglada en el 2500 a.C., por lo que la fecha tradicional de la esfinge en el 2500 a.C. no es el origen de la esfinge, sino que fue cuando se modificó en una estructura mucho más antigua. Fue retallada por la erosión, por lo que tuvieron que hacer reparaciones en la esfinge.
¿Qué clase de documentos se ocultarían en estas supuestas cámaras cuya presencia bajo la Gran Esfinge defiende?
Bien, hay una cámara debajo de la esfinge, debajo de la pata izquierda. La localicé usando técnicas geofísicas, técnicas sísmicas que usa mi colega, el doctor Thomas Beckle, y él es un geofísico, yo soy un geólogo y geofísico. Se le conoció como estudios geofísicos sísmicos en torno a la esfinge, pero en realidad hace muchos años que lo localizamos. No se ha hecho nada porque no he podido hasta el momento obtener los permisos para explorar más, aunque estoy trabajando para obtener ese permiso. Recientemente, en los últimos dos años, estoy trabajando con el doctor Manu, Robert Scholl y Robert Duval, y sabemos que hay una antigua inscripción egipcia que hace referencia a esa cámara, y se refiere a la esfinge como un guardián de esa cámara, en una época en la que la esfinge no era un león con cabeza humana, era una leona, representando una diosa. La leona es la guardiana de esa cámara que descubrimos hace muchos años sísmicamente bajo la esfinge, y todas las indicaciones surgen de la inscripción. Este es un archivo, un gran salón de archivos, pero algún tipo de archivo que se remonta a tiempos muy remotos. No me sorprendería si contiene documentos o algún tipo de artefacto que se remontara miles de años antes del Egipto dinástico, como la propia esfinge, que se creó miles de años antes del Egipto dinástico. Lo que hemos podido determinar a partir de inscripciones muy antiguas, esto se remonta antes de su tiempo. Es muy, muy antiguo.
En base a sus estudios, ¿estaríamos ante indicios de una cultura anterior a la faraónica? Algo que, en cierto modo, también parecen confirmar pues sus estudios sobre la Gran Pirámide. Cuéntenos un poco sobre estas investigaciones.
Sí, es de lo que estamos hablando. Lo que creo, cuando reunimos todas las evidencias, es que sí. Estamos hablando de una cultura prefaraónica, una cultura predinástica. No me gusta utilizar el término predinástico, ya que no tiene un significado técnico para los arqueólogos. Así que hubo una cultura mucho antes de los tiempos dinásticos, mucho antes de la época de los faraones y la esfinge. es una muy buena evidencia de ello. Cuando se observa la Gran Pirámide, por ejemplo, la Segunda Pirámide y la Tercera, creo que tenemos una situación muy similar a la Esfinge. Es decir, estas pirámides se usaron en tiempos de los faraones, se usaron en tiempos dinásticos, pero sus orígenes se remontan mucho antes. Tengo pruebas físicas de que la Gran Pirámide, la Segunda y la Tercera, parte de lo que vemos ahora está esencialmente construido sobre estructuras más antiguas y sus modificaciones son restauraciones de estructuras muy antiguas. Así que había estructuras dentro de las pirámides. Estoy convencido que en las tres pirámides de Giza, esas estructuras antiguas están incrustadas dentro de las pirámides que vemos, porque los dinásticos egipcios, esencialmente, las repararon. Creo que es la forma más fácil de decir que esto lo vemos en otro lugar. La pirámide roja no está lejos de Giza, y cuando vas allí, en una de sus cámaras, es evidente que estás en una estructura más antigua. La pirámide y el resto de las pirámides fueron construidas sobre y alrededor de ella. La pirámide roja es, según los egiptólogos clásicos, incluso más antigua que la Gran Pirámide. Bajo mi opinión, también está construida sobre y alrededor de una estructura ancestral. Se puede ver muy claramente cuando se entra en una de sus cámaras.
¿Cree usted que existieron civilizaciones o humanidades anteriores a la nuestra que la historia oficial, pues lógicamente, no baraja entre sus posibilidades?
No tengo duda en este momento de que existieron civilizaciones de civilizaciones antiguas. Fueron culturas y sociedades sofisticadas las que, en este momento, no tenemos un buen registro. Uno de mis libros en inglés se titula La civilización olvidada, donde reconozco que hubo gente antigua que fue devastada por una catástrofe al final de la última era glacial. No hemos reconocido la evidencia porque muchas veces cuando no sabes buscar algo simplemente miras, no lo reconoces. Así que creo que estamos empezando a pensar en cosas y empezando a ver más. Pero hay mucha evidencia que se ha perdido en esas sociedades de las que probablemente nunca encontremos ningún registro. Tenemos otras sociedades como Göbekli Tepe en Turquía, del que no teníamos evidencia hasta los últimos 15 o 20 años. Se comenzó a excavar en 1995 y se tardaron varios años en comprender que se trataba de una sociedad totalmente nueva, que no conocíamos antes. Y ese es solo un ejemplo. Hay un lugar en Indonesia que he tenido la oportunidad de visitar y estudiar un poco, y muestra una civilización olvidada muy antigua de la cual estamos comenzando a entender, pero mucho se ha perdido. Hay muchas cosas que se han perdido. Es comprensible, dada la mayor devastación producida hace 12.000 años por catástrofes naturales.
Hablando de Göbekli Tepe, ¿usted considera que deberían destinarse más recursos y esfuerzos a su estudio? ¿Qué cree que puede revelarnos?
Göbekli Tepe en Turquía es un sitio muy interesante. Es increíblemente sofisticado y las dataciones son tan antiguas como el propio cuerpo central de la Esfinge. Las partes más antiguas de la Esfinge y Göbekli Tepe se extienden desde justo antes de la última glaciación y justo después del final de la última glaciación. Estoy convencido, hay evidencias de que la catástrofe de Göbekli Tepe tuvo lugar al final de la última glaciación. Está hecho de círculos de pilares muy sofisticados. Tenemos pruebas de que fueron derribados por terremotos, por cambios en la Tierra, y esa catástrofe al final de la última glaciación. A pesar de que intentaron reconstruirlo varias veces, el lugar, no quiero decir que finalmente se dieron por vencidos, pero aparentemente fue demasiado y cubrieron todo enterrándolo a propósito. Creo que fue para preservarlo, quizá con la intención de regresar y restaurarlo, pero nunca lo hicieron. Casi 12.000 años después lo descubrimos. Los humanos modernos lo descubrimos y está siendo excavado, y ese esfuerzo increíble trata de preservarlo. Y el estudio de todo tipo de correlación astronómica que hay en grabados e inscripciones que hasta ahora no se han identificado correctamente, algo en lo que estoy trabajando como parte de un libro en este momento. No quiero hacer juicios prematuros, pero estoy convencido de que no hicieron todo lo posible para reconstruirlo y tratar de restaurarlo en tiempos de catástrofe. Lo enterraron como una cápsula del tiempo. Estoy convencido que debían pensar que el lugar era muy importante y había que preservarlo para transmitir todo el conocimiento que está confinado en él. Así que estoy muy entusiasmado por intentar interpretarlo y descifrarlo. Pero quiero decir que todavía tengo dudas.
Y ya para terminar, ¿podría hablarnos del supuesto túnel que uniría Escocia con Turquía? Algo que le ha llamado bastante la atención.
Oh, yes.
Ah, sí. Este es el trabajo de Heinrich Kurz, el espeleólogo austríaco, alguien que estudia este tipo de cosas, y lo que encontró no diría que es una conexión directa de un túnel, como un metro, pero encontró una pequeña red de túneles desde Escocia. Luego llegó hasta Asia Menor y a Turquía y encontró un enorme complejo de túneles diferentes. Todas están relacionadas con el final de la última era glacial. Para mí es bastante evidente de lo que estaban haciendo. Habían construido un refugio para pasar inadvertidos porque algún tipo de terrible estrago había en la superficie que incluía altos niveles de radiación. Es posible que no se entendiera qué era la radiación, pero comprendieron que algo estaba sucediendo y que era necesario escapar temporalmente, tratar de pasar inadvertidos y buscar refugio. Tal vez escapar en un periodo de varios días terribles, salir, tomar víveres y regresar. Finalmente, lo que sucedió es que se convirtieron en un vivero subterráneo donde construir grandes y complejos refugios. Tenemos buenos ejemplos de ello. En última instancia, en lugares como la Capadocia, un gran complejo de ciudades subterráneas de varios niveles que albergaban a miles, en algunos casos, y a decenas de miles de personas, en otros. No estaban allí por diversión, había una buena razón. Aquí tienes la evolución de unos túneles en refugio hasta llegar a convertirse en complejas ciudades donde la gente se protegía de catástrofes en esa época. Esas catástrofes podrían repetirse, así que se preparaban para quizá la siguiente eventualidad, quizá causado por erupciones solares en el transcurso de los milenios. A medida que el sol se calmaba, la gente comenzó a dejar de preocuparse. Tal vez en los últimos 4, 5 o 6 mil años, el sol ha estado relativamente tranquilo en comparación con otro tiempo. Pero, y ahora está la mala noticia para la sociedad moderna, el sol se está activando una vez más. Tal vez deberíamos estar preparándonos. Esta es una de las lecciones que podemos aprender de los antiguos, no subestimar al Sol. La naturaleza no subestima el impacto del cosmos fuera de la órbita de la Tierra y nos afecta aquí, en la superficie de la Tierra.
Pues agradecemos a Robert Salk los minutos que nos ha dedicado para defender y mostrarnos sus ideas e investigaciones, desde luego, curiosas.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Así suenan las playas de Hawái, escuchando Espacio en Blanco.
Tenemos que reescribir la historia. Parece que hay pruebas en muchas partes del planeta que están hablando que estas construcciones son mucho más antiguas de lo que parecen o nos han contado. Y ahora nos vamos al espacio a buscar algunos misterios en los cielos. Escuchad. Nos vamos a los cielos, al encuentro de nuestro comandante que nos lleva a buscar misterios. Iván Castro, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Encantadísimo de estar a bordo contigo.
Igual te digo, te pido permiso para subir a bordo en esa especie de nave espacial que tenemos, especial.
Siempre. Siempre concedido.
Gracias. El otro día iba volando, viajaba, y me acordaba, veía al comandante y me preguntaba, ¿escuchará lo que cuenta nuestro comandante Iván Castro? No me atreví a preguntarle porque estaba complicado, pero te prometo que cuando pueda, la próxima lo hago.
Bueno, no hace falta preguntarlo, porque la verdad es que cada día me lo dicen más. Es cierto que desde que llevo ya unos años contigo colaborando, pues cada día nos escuchan más la sección en las compañías aéreas. Nos conocen de sobra nuestra sección de misterios en los cielos y son muy, muy aficionados, te lo aseguro.
Sí, bueno, yo puedo decir que el otro día no hace falta me reconoció, dijo, te he escuchado hablando de la historia del diablo otra vez. Dije, bueno, Pero bueno, ahí estamos. Iván Castro, nuestro comandante, nos vamos con él enseguida a hablar de la maldición de los vuelos con códigos 191, ahora que vamos a salir de vacaciones o a volar. Eres un poco malo, vas a viajar en los próximos días. Preguntas, eres un poco malo.
Te aseguro que en los próximos minutos de esta noche la gente estará mirando sus futuros billetes que ya tienen comprados para irse de vacaciones, qué código o qué número de vuelo tienen en el billete que acaban de comprar, te lo puedo asegurar.
Tenías que verme cómo se me ha puesto la carne de gallina ahora mismo, eres malo. Código de vuelo, casualidades extrañas, ¿qué es eso del código de vuelo? Cuéntame un poquito.
Bueno, nosotros cuando una compañía aérea, por ejemplo, pues tiene un montón de vuelos a lo largo del día, pues se le pone una serie de códigos numéricos o alfanuméricos incluso, con los que se diferencian los vuelos. Entonces nosotros llegamos a un aeropuerto, vemos el panel de salidas o de llegadas y ahí tenemos, digamos que, los códigos de vuelo numéricos con las letras de la compañía, ¿no? Esta noche lo que he hecho es recopilar una serie de códigos de vuelo que todos tienen los mismos números, la misma cifra y son un poquito peculiares.
¿Y qué peculiaridad tiene y qué número es exactamente? Aunque creo que lo ha avanzado, sí.
Son los vuelos con código 191 o acabados en 191, porque hay códigos de vuelo que tienen alguna cifra más, no tienen por qué ser tres. Pero lo cierto es que los vuelos con código 191 a lo largo de la historia aeronáutica no han tenido precisamente muy buena suerte y han acabado un poquito mal, y es lo que vamos a contar esta noche.
191, toma nota. Vamos al primer viaje. ¿Cuándo comenzó esta extraña historia?
La primera casualidad en estos códigos precisamente no es un vuelo comercial, sino que los vuelos militares también tienen sus códigos de vuelo, su estructura a la hora de numerar los vuelos que se hacen, etcétera, y su codificación. En 1967, un 15 de noviembre, se tuvo esa mala fortuna, el primer vuelo 191. Como te digo, no era un vuelo comercial, era un vuelo militar de un avión experimental, el X-15. A bordo iba un piloto de pruebas que se llamaba Michael Adams y consiguió una cosa bastante grandiosa dentro de los méritos aeronáuticos. Alcanzó una altitud de 266.000 pies, que son unos 80 kilómetros de altitud.
Una burrada, ¿no?
Bastante, bastante, bastante. Ningún vuelo comercial pasa aproximadamente de los 35 o 37.000 pies. El Concorde, aquel avión supersónico comercial, volaba a 40 y pico mil pies, un poquito más alto para alcanzar la velocidad del sonido. Pero este vuelo, que estaba siendo seguido por el puesto de control de la NASA en tierra, al final lo que hizo es que en un momento dado del vuelo, se rompió literalmente en vuelo, no aguantó la fuerza a la que estaba siendo sometido y el avión se deshizo en mil pedazos. Michael Adams, su piloto al mando, murió y fue el primer vuelo 191 de la historia de la aviación que protagonizó una catástrofe aérea.
Era el 15 de noviembre del año 1967. Seguimos con más casos, aparentemente coincidencias de estos vuelos 191. ¿Cuál fue el siguiente?
5 años después, justamente, un 24 de junio del año 1972, hubo un vuelo que era un vuelo de la compañía aérea Puerto Rico International Airlines, se llamaba Prinair, era el vuelo Prinair 191, y iba a realizar una ruta entre el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan y el Aeropuerto de Mercedita, en Ponce, ambos aeropuertos en Puerto Rico, 18 pasajeros a bordo, 2 pilotos. Cuando el avión despega, a bordo, el avión era del tipo de Havilland y al mando iba el comandante Donald Price. El copiloto se llamaba Gary Bellegueux. Y ambos, tenían cierta experiencia, no eran pilotos tampoco con baja experiencia. ¿Qué ocurrió? Que el vuelo llegaba muy tarde a su destino y la torre de control estaba a punto de cerrar porque era un aeropuerto que no abría las 24 horas. y al final lo que se encontraron en la aproximación final fue que entre las prisas y la niebla espesa que había en el aeropuerto de llegada, pues no pudieron realizar el aterrizaje. Cuando frustraron la maniobra y se fueron al aire, pues desgraciadamente el vuelo se estrelló.
Este era un avión chiquitito, ¿no? Y que hubo muchas víctimas, sí, perdona.
Era un avión, un turbohélice regional. Murieron los dos pilotos, murieron tres pasajeros, otros pasajeros sí lograron salvarse, y el problema es que cuando frustraron el aterrizaje, digamos que inclinaron demasiado la nariz del avión hacia arriba, el avión entró en pérdida y no consiguió remontar el vuelo. Uh-huh. Al final se fueron contra el suelo y, bueno, incluso se especuló con que los pilotos podrían haber visto algún tipo de obstáculo en la pista, por eso no habían aterrizado, como un vehículo que la cruzaba, etcétera, pero lo cierto es que fue un vuelo catastrófico. El avión pues quedó totalmente destrozado.
...25 de mayo de 1979... ¿otro caso?
Otro caso, de hecho, este caso sacudió a todos los Estados Unidos, al mundo entero. Es una de las peores catástrofes aeronáuticas en los Estados Unidos. En el año 79 era el vuelo 191 de American Airlines, iba a cubrir la ruta entre Chicago y Los Ángeles, y despega del aeropuerto internacional de Chicago O'Hare. ¿Por qué se hizo famoso este vuelo, además de haberse accidentado? Porque la fotografía pues dio la vuelta al mundo. Cuando estaba despegando perdió el motor izquierdo, se inclinó 90 grados hacia la izquierda el avión y realmente perdió literalmente el motor en vuelo. El motor cayó sobre la pista, el avión se inclinó y se estrelló inevitablemente.
258 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.
Pues sí, era un DC-10, un McDonnell Douglas. Su comandante era Walter Lux, el copiloto se llamaba James Dillard y era tenía un ingeniero de vuelo también que se llamaba Alfred Udovich. Era una tripulación muy experimentada y al caerse el motor izquierdo literalmente del ala, se desprendió toda la góndola del motor, lo que hace es que cortó el fluido hidráulico de los mandos de control de vuelo, con lo cual los pilotos se quedaron totalmente sin control y el avión se precipitó contra el terreno, contra un parking próximo al aeropuerto, y lamentablemente falleció todo el mundo. Lucharon los pilotos hasta el último segundo para no estrellarse.
Ya, curioso porque, claro, era al lado del aeropuerto y lo pudieron grabar o hacer fotografías la gente que estaba en el aeropuerto, ¿no?
Sí, fue un turista precisamente desde la cafetería de una de las terrazas del aeropuerto el que consigue sacar esa famosa instantánea, que todo el mundo la puede buscar en Google Imágenes, por ejemplo, y saldrá perfectamente cómo se ve el avión totalmente virado 90 grados a la izquierda a punto de estrellarse. Es una imagen que desde luego estremece y sacudió a la sociedad de tal forma pues que bueno, pues se comenzó a tomar más medidas de seguridad.
Quedan todavía unos cuantos. 2 de agosto de 1985 en el Aeropuerto Internacional de Dallas.
Uh-huh. Se trata del vuelo 191 de Delta Airlines y en el 85, como bien dijiste, pues esto sucede en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Pues este avión de Delta despega desde Florida, va hacia Los Ángeles y tiene una escala en Dallas-Fort Worth. Era un avión de los más importantes de aquella época, era un Lockheed, un TriStar, un Lima 1011, y era uno de los aviones más avanzados de la época, ¿no? Cuando el avión comienza su aproximación a Dallas-Fort Worth, a la pista 17 izquierda, termina estrellándose inexplicablemente contra el aeropuerto, contra los depósitos próximos a la pista de aterrizaje.
Uh-huh. Mucha gente falleció también en este caso, ¿verdad?
Desgraciadamente, 136 vidas se perdieron en un solo instante. No solo eso, sino que además arrastró pues en algún coche que estaba en tierra. Muere un conductor más en un vehículo en tierra y se suma pues a esos pasajeros fallecidos. Al final se descubrió que este accidente se dio por un fenómeno que hasta ese momento se desconocía en la aviación.
¿Las microráfagas fue lo que le causó el accidente?
Exacto. Ese fenómeno que se llama microráfagas son unas turbulencias muy severas de un aire muy fuerte en forma de cizalladura que lo que hace es que sube y baja en un corto espacio por donde el avión está atravesando la aproximación para aterrizar. Al final son tan fuertes pues que el avión literalmente se fue contra el suelo. Los pilotos, por más que metieron potencia a tope, no pudieron controlar el avión para irse al aire y se fueron contra unos depósitos de agua del aeropuerto. Solamente dos azafatas de vuelo consiguieron sobrevivir de la tripulación.
Más casos. 27 de agosto del año 2006. Nos vamos acercando a nuestro tiempo.
Pues sí, es un caso, además, que ya lo comentamos en otro programa cuando hablamos de esa gente que o de esas personas que son un poco los elegidos, que sobreviven a una catástrofe aérea mientras todo el mundo muere alrededor. ¿Qué pasó en este caso? Sobrevivió el copiloto, como habíamos comentado. Pero lo cierto es que el vuelo también era 191, era el vuelo 5191 de Comer, y se estrelló el 27 de agosto del 2006. Era un avión CRJ, volaba desde Kentucky hasta Atlanta, en Georgia, y llevaba 47 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Al final sobrevive su copiloto, que se llamaba James Polaki, y la causa del accidente fue que despegó de una pista errónea. El avión alineó la pista para despegar en una pista infinitamente más corta que otra que necesitaba. Se confundieron de pista, no les llegó la pista para despegar y el avión pues se fue contra las instalaciones pues que hay fuera del aeropuerto.
Y casi terminamos con estos vuelos con código 191. El JetBlue Airways.
En el 2012, una de las imágenes que yo creo que más estremecieron en la prensa, en los telediarios, etcétera, sucedió un 27 de marzo de ese año, a bordo de un Airbus 320 de JetBlue. Es un caso que tenemos muy reciente, como quien dice, pues veíamos cómo aterrizaba de emergencia en el aeropuerto de McCarran, en Las Vegas, y vemos cómo las autoridades y los equipos de rescate y de salvamento, lo que hace es que bajan en una silla atado y amordazado al comandante de aquel avión. Y todo el mundo, claro, se extrañaría. ¿Qué pasó? Al comandante le dio ni más ni menos que un ataque de pánico y de miedo en medio del vuelo.
¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué,
el comandante...
Qué tremendo debe ser eso, ¿eh?
La verdad que es muy impactante, sobre todo para la gente que lo hubiera vivido a bordo. Uh-huh. El comandante se llamaba Clayton Osborne. Su copiloto se llamaba Jason Dow, viajaban con 135 personas a bordo y el comandante Osborne lo que hace es que de repente sufre un desorden mental, sufre un brote psicótico y empieza a hablarle a los pasajeros por la radio pues de que no van a poder llegar a Las Vegas, empieza a hablarles incluso de Jesús de Nazaret, empieza a hablarles del grupo terrorista Al-Qaeda, una serie de cosas que no tenían sentido. El copiloto se da cuenta y consigue entre él y la tripulación reducir al comandante, sacarlo de la cabina, y el copiloto lleva pues a buen puerto, o a buen aeropuerto, nunca mejor dicho, el vuelo, y se salva a todo el mundo. Es cierto que fue un vuelo conflictivo y llevaba el código de vuelo 191.
Pero querías, casi terminando, apuntar que también hay otros códigos, el 901, que pueden dar problemas.
Exacto. He recopilado una serie de códigos de vuelo, que no solamente el 191, que es el más significativo, pero tan solo por nombrarlos, hubo una serie de vuelos que tenían código 901 y la verdad que fueron bastante accidentados. Por ejemplo, el vuelo 901 de Austrian Airlines, se estrelló un avión, un Vickers Viscount, en septiembre de 1960, murieron todos a bordo. Se estrelló el vuelo 901 de New Zealand Airways, que cayó precisamente en la Antártida. Era un DC-10 años después. También otro avión de Austral Airways también cae en Río de Plata el 7 de mayo de 1981. Era el vuelo 901. Y para terminar, también hay un vuelo 1901 de una compañía que se llamaba Aviateca, y era un Boeing 737. Se estrella en El Salvador en 1995. Muere todo el mundo a bordo.
Iván, las compañías, algunas de ellas han anulado esa fila 13. ¿No pueden cambiar ese número, el 191, o lo están haciendo?
Se ha eliminado esa famosa fila número 13 por mala suerte en muchas compañías, pero no en todas. Y es cierto que al menos las compañías estadounidenses han retirado esa combinación de códigos de vuelo 191. Ahora no existen en los Estados Unidos, pero sí es cierto que podríamos encontrarlo en algún otro país.
Voy a mirar mi billete, que tengo unos cuantos vuelos preparados. Forma de contacto contigo, se me pone la carne de gallina. Forma de contacto.
Pues me podéis localizar en el email ivancpmisterio@yahoo.es, a través de Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. Ahora tengo una página web, ivancastropalacios.com, y también a través de Twitter, ivancp25.
Comandante, ha sido un placer. Feliz verano, que sigamos volando, que sigamos disfrutando de los cielos, no solamente nosotros, sino toda la gente que nos escucha, a todos, que no haya más accidentes y que no haya más historias extrañas que contar de estas, de accidentes, y sí de otros misterios que hay por ahí. Saludos, exacto, abrazos, y a todos los comandantes y gente relacionada con la aviación que nos escucha, feliz verano, un abrazo para todos.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos viaje. Nuestro siguiente destino, una isla mágica. Estuvimos allí conociéndola, La Gomera. Encontramos multitud de misterios y entre ellos personajes que eran también legendarios, que estaban contribuyendo a no perder la tradición, en esta ocasión el silbo gomero. Con él os dejamos y ya veréis qué extrañas historias cuentan también de niños a los que rezaban después de morir. Ya veréis.
Volvemos a viajar por las islas mágicas de España, concretamente hasta las Canarias, hasta La Gomera. Allí existe una costumbre ancestral, comunicarse a través del silbo. Es lo que se ha llamado el silbo gomero. El silbo gomero es un lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de La Gomera para comunicarse a través de los barrancos. El silbo transforma los sonidos vocalizados de cualquier lenguaje natural humano en silbidos tonales reconocibles a distancia. Toda una extraña costumbre, patrimonio de la humanidad. Y esta noche, desde la misma isla, tenemos con nosotros al precursor de que este tesoro no se pierda. Con él los dejamos.
Estamos con otra de las leyendas de esta isla mágica donde estamos, en La Gomera, Isidro Ortiz, un poco el responsable de que el silbo gomero siga estando vivo y que además es profundo conocedor de la historia de esta isla. Súper agradecido de que estés con nosotros esta noche aquí en el programa El Espacio en Blanco.
Nada, hombre, dispuesto a participar, o sea, a colaborar en lo que esté a mi alcance, pues con mucho gusto.
Estamos en la iglesia. Cuéntame un punto, la Virgen de la Candelaria.
Sí, ciertamente. Estamos en la segunda parroquia construida en la isla de La Gomera, que está situada en Gipude y como patrona, la Virgen de Candelaria.
Y tú estás reconocido como el maestro que salvó un poco el silbo gomero. Estaba perdido, me contabas que habías estado en Venezuela, regresaste, fundaste un grupo de música y luego fuiste por las escuelas enseñando a los niños para que no olvidaran ese algo tan importante, ese lenguaje que tenía. Pero cuéntame un poquito, ¿cuándo surge el silbo gomero y por qué surge ese silbo, esa necesidad de comunicarse así?
Sí, bueno, anterior al silbo ya recuperamos pues el folclore de la isla, porque cuando un pueblo pierde su población, pues con ella se van sus valores, y eso le pasó a La Gomera. Entonces cuando yo regresé de fuera, que tuve que salir también, pues al llegar a esta isla me encontré con que no había nada de lo que había dejado. Y lo primero que se recuperó aquí fue el folclore. Con la colaboración de otra gente más, lo recuperamos y de eso me siento pues completamente satisfecho. Y con el silbo, pues más tarde, exactamente igual. En La Gomera, el silbo en La Gomera es una comunicación silbada a largas distancias, que es milenaria, pero llegó el tiempo que aquí se perdió total. Motivo, la salida de su gente de aquí a otros lugares, la llegada, el principio de la llegada de las nuevas tecnologías, porque te estoy diciendo, cuando me fui de aquí, aquí no había más que un solo teléfono para contestar con todo el mundo de afuera, y tenía que hacerlo por medio de otras centrales que habían, de central a central, como estaban pues los postes de los teléfonos. Y esa era la situación de la isla. La comunicación aquí a larga distancia era con el lenguaje del silbo, lenguaje silbado, silbo gomero.
¿De dónde viene esa tradición? Dices que miles de años la utilizaban los pastores, o toda la gente de la isla se comunicaban a través del silbo.
Bueno, la categoría para decir miles de años no la tengo, pero para decir prehispánica, sí. De hecho, aquí han pasado varios historiadores a lo largo del tiempo y solamente han encontrado este lenguaje articulado como la palabra en La Gomera. Creo que en otros sitios del mundo lo hay, pero en Canarias es en La Gomera donde se hablaba de forma distinta a las demás islas, precisamente por eso, porque se ajusta a la palabra hablada.
Y así se podían comunicar de barranco en barranco. Yo no conocía La Gomera, lo estoy viendo ahora, y hay barrancos profundos. Tú podías estar en uno y lanzar el silbo, ese mensaje, y lo escuchaba el siguiente, y así se iba comunicando a lo largo de la isla.
Sí, sí, los 30,000+ habitantes que tenía la isla en esos tiempos, en los años 40, 50, pues vivíamos trabajando estas lomadas en estos bancales que tú ves. De una lomada a la otra lomada hay una distancia corta en línea recta, pero si tenemos que bajar y subir caminando la ladera y cruzar el barranco y subir la otra ladera, pues ya esa distancia se multiplica por 5, y por consiguiente el caminar era muy caro para llevar el mensaje, y este lenguaje nos permitía comunicarnos con los demás y comunicar la isla de norte a sur con un mensaje a través de los intermedios que hubieran a lo largo del trayecto.
Eso se pierde, como me dices, a mediados del siglo XX, porque la gente de La Gomera se va a otros lugares y se va perdiendo. Llegas tú y de repente lo instauras en las escuelas. ¿Cómo lo reaccionan los niños, estos niños de la edad moderna, ese lenguaje con el silbido?
Bueno, los niños ya no lo conocían, porque sí lo conocían los abuelos de estos niños, sí lo conocían, pero ya estaba en desuso total, porque ya se empezó a dejar de trabajar las lomadas, las siembras en las lomadas, la estancia en las lomadas, escardando los cultivos y todas estas cosas. Ya ese se fue perdiendo un poco, y lo recordaban un poco los abuelos de estas criaturas que empecé a enseñar yo este silbo gomero. Y la reacción de los niños fue positiva, total, con mucha ilusión, mucho entusiasmo, de tal forma que ellos se sentían muy grandes cuando se llamaban uno al otro y se daban órdenes con el silbo, y se reconocían y las reconocían.
Hablando de bueno, hemos visto a algunos de los compañeros que nos acompañan que todavía sigue estando. Desde tu punto de vista, ¿el silbo gomero se ha recuperado, está vivo todavía ahora en pleno siglo XXI?
Sí, sí, está vivo en pleno siglo XXI, de tal forma que hasta ha sido reconocido, como ya sabes, patrimonio intangible de la humanidad. ¿Sabes lo que pasa hoy? Que lo diferencia de aquellos tiempos, que en aquellos tiempos estaba en su propio entorno, donde totalmente era necesario, donde vivía todas las horas y segundos del día. Hoy ha sido sacado de su contexto para llevarlo a exhibiciones y a los lugares, a los pueblos costeros, para deleitar al turismo, sola y exclusivamente eso. Pero en las escuelas se sigue enseñando y se sigue practicando el silbo gomero, claro.
Hablando de reconocimientos, ¿te han reconocido que tú eres el artífice de que eso no muriera, ese patrimonio intangible de la humanidad no muriera, gracias a haberlo enseñado a los niños, haberlo inculcado a las nuevas generaciones, o te sientes un poco decepcionado?
No, yo me siento sumamente y grandemente agradecido, porque yo te digo, primero empecé con el folclore, después con el silbo, y como reconocimiento a todo eso, a mí en el 2009 me dieron el Premio Canarias, ya me habían dado anterior a esa fecha pues la medalla de importante del turismo, porque ya el turismo pasaba por esta isla y oía el silbo, oía el folclore y todo eso, pues yo podía presumir de que yo era el que lo había movido y tuve esos reconocimientos. Hoy ya el tiempo ha pasado, yo tengo más años, me he quedado un poco en el camino. Hoy los protagonistas son otros, yo estoy muy contento, pero me gustaría que me nombraran un poquito. Me sería para mí un halago.
Aquí estamos para nombrarte y sobre todo para reconocer que tú, gracias a ti, ese silbo sigue estando vivo. Dime otra cosa, ¿tienes 88 años que vas a cumplir?
Bueno, me faltan 8 días, todavía no los he cumplido, ¿eh? Me faltan 8 días para eso.
Y dime, ¿cuál es el secreto? Ayer se lo decíamos a Sito Simancas. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud de la gente como vosotros aquí en esta isla? ¿Cómo estáis tan bien con esta edad? ¿Cómo estáis tan lúcidos, tan potentes, tan claros? ¿Qué coméis? ¿Qué bebéis? ¿Qué hacéis?
Bueno, yo creo que eso no va en el convenio en beber. Eso es lo que cada persona le toca tener. A mí me ha tocado estar mal de las piernas, pero bien de la cabeza. Y así lo vamos llevando, ¿sabes? Así lo vamos llevando. Aquí hay un párrafo de la cuestión de folclore que te lo puedo contar porque es un párrafo de la historia. En esta isla, antiguamente, cuando un niño menor de 7 años moría, pues se le tocaba el tambor y se le bailaba y se le tocaba, se le cantaba el romance, porque se pensaba que cantándole iba más directamente a Dios, tardaba menos tiempo en el camino. Y debido a eso se le cantaba a todo alegrito menor de 7 años que muriera, se le cantaba, se le tocaba y se mandaban recados al más allá. Y para que si el niño se acordara de cada recado, le ponían una cinta de cada color, cada recado tenía un color o una flor, sí, en colores. Y así el niño se iba más allá, iba cargado de recados que llevar a los familiares de los ya muertos, que los encontraría en el cielo o en otra parte.
Qué curioso.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos estando aquí en esta iglesia, en este lugar sagrado, con Isidro Ortiz, ese hacedor de que el silbo gomero siga adelante. Gracias a esa historia tan larga que tienes, tú asististe a uno de los velatorios de Los Ángeles, de los angelitos. Cuéntame qué era eso.
Pues eso consistía en que el niño al morir, pues claro, era la sorpresa. Lo ponían encima de la mesa amortajado, y el primero que debía sacarlo del lecho de muerte y bailar con él en el círculo del recinto era la madrina, en brazos, bailando con el padrino, el niño en los brazos.
Pero el niño muerto.
El niño muerto, claro. Y los tambores tocando y el romance pronunciándose. Una vez dado el caminata dentro del círculo, lo soltaba la madrina y se lo daba al padrino y daba la otra vuelta y cantándosele. Luego lo ponían en el lecho y estaban durante la noche pues asistiendo a ese velorio. Quien primero debía cantarle al niño era el padre del propio niño muerto, y así se desarrollaban estas cosas. Esto se hizo.
¿Tú asististe a ello?
No, pero conocí gente, hermanos de quien velaron en esos tiempos. Esto tuvo lugar hasta finales del siglo XIX, ¿sabes? Y pues dejaron esta costumbre porque los de los pueblos costeros, que eran los civilizados que llegaron de otros lugares, esto eran costumbres ancestrales de la gente del campo, de la gente de la meseta. Y cuando los otros veían al día siguiente a los familiares de los muertos, ya hacían burla de ellos en los pueblos costeros, diciendo que eran salvajes, que a quién se le ocurre cantar cuando se moría un niño, que si para arriba, que si para abajo. Y esto fue deteriorándose y dejándose y dejándose hasta que últimamente se hizo a puertas cerradas, con las puertas cerradas, para que los que pasaran del pueblo no lo oyeran. Y últimamente ya se dejó de hacer. Te voy a contar el párrafo del primer niño que se enterró sin cantarle. fue un niño que guardando unas cabras dio un mal paso y se arriesgó y se mató. Y luego después, pues el niño lo enterraron sin hacerle velorio y tal, pero que el padre estaba caído totalmente, y en los días siguientes hubo una reunión de vecinos donde se reunían siempre a bailar frente a la casa de Cristóbal, que era el padre del niño. Y entonces Cristóbal estaba asomado a la puerta mirando para los que tocaban, y triste, la mujer se dio cuenta y le dijo: Cristóbal, no hagas caso a lo que digan los demás, a las risas del público, vete y cántale a tu niño. Entonces él agarró el tambor, salió. Los demás, cuando lo vieron que se aproximaba, se comunicaron, dijeron: hay que dejarlo cantar cuando llegue, porque ahí viene Cristóbal. Y entonces él se lanzó con este pie de romance que dice: un ángel mandé para el cielo, y si no canto, me muero.
Qué bonito. Has visto, han venido unas personas aquí a la iglesia y están escuchándote con una atención. Casi terminando, ¿crees en la vida más allá de la muerte? ¿Crees que seguimos viviendo después de...? No tiene nada que ver con cosas que hemos hablado hasta ahora.
Bueno, yo ahí sí, a ese punto no he llegado. No he llegado a creer que sí, que sí, no. No conozco razones poderosas para inclinarme por una de las dos cosas. Lo que sí pienso es que estamos metidos en un mundo que se rige por una naturaleza, y que esa es la vida impalpable que todos respiramos. Después de la muerte no sé qué hay.
Isidro Ortiz, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, y te doy las gracias públicamente por no dejar que las tradiciones se mueran, que sigan vivas en este lugar, en esta isla, y que se lancen a todo el mundo. Muchas gracias. Forma de contacto contigo, creo que tienes Face o Twitter. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo esos miles de gomeros que nos escuchan en todo el mundo?
Pues dirigiéndose a Isidro Ortiz, 1930, @gmail.com.
Ha sido un placer y un honor estar contigo. Gracias.
Gracias. Gracias a ti.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Terminamos por hoy. Ojalá se os haya hecho corto este tiempo de radio, estas dos horas, y queráis todavía escuchar más. Será en breve, en 7 días. Os esperamos a todos para llenar este espacio en blanco. Saludos de todo el equipo que esta noche se ha encargado de realizar el programa. Os deseamos feliz semana para todos, feliz verano también. Y la radio, ya sabéis, continúa aquí 24 horas en vuestra casa, en Radio Nacional. Y hasta las 4, mientras llegan las noticias, un poquito de música animada. Feliz semana, nos encontramos en el Espacio en Blanco.
Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas.
Probad, por favor, desde el principio.
Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente. Luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente un día nos la encontramos en otra habitación. Como si se moviera sola.
¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma?
Es lo que pensamos, pero... nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien.
¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída?
Sí. Camila contactó con una médium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabel Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga. Al oír eso nos dio mucha pena. Somos enfermeras, ayudamos a la gente. Así que... le dimos permiso para meterse en la muñeca.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Quería vivir con nosotras dentro de la muñeca. Y aceptamos. Pero fue de mal en peor. Estamos aterrorizadas. No sabemos qué ocurre ni qué podemos hacer. ¿Pueden ayudarnos?
Sí, claro. Lo primero, no existe esa tal Annabel. Nunca ha existido.
Los fantasmas no tienen ese poder. Nos enfrentamos a algo extremadamente manipulador. Algo no humano.
Ha sido un gran error darle crédito a lo de esa muñeca. Al hacerlo, el espíritu inhumano os ha engañado. Le habéis permitido que infeste vuestras vidas.
¿Qué es un espíritu inhumano?
Algo que nunca se ha manifestado en forma humana. Es algo demoníaco.
Entonces la muñeca nunca ha estado poseída.
No, no, se ha utilizado como conducto. La han movido para dar la impresión de posesión. Los espíritus demoníacos no poseen objetos, poseen a personas. Quería meterse en vosotras.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.